Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel.
Toda la piel de América en nuestra piel. Así somos los españoles, siempre mirando para allá, siempre recibiendo caminos de ida y de vuelta, canciones y textos y biografías de ida y de vuelta. América nos constituye y olvidar América es olvidarnos a nosotros mismos. En más de una ocasión hemos abordado en este programa un problema que ha afectado a hombres y mujeres de muchas generaciones, la imposibilidad de imaginarse la historia más allá de los varones, más allá de los hombres. Es difícil crecer como una mujer pensando que las mujeres no hemos compuesto, las mujeres no hemos escrito, las mujeres no hemos pintado, y por eso la historiografía de los últimos años nos está devolviendo un nuevo punto de vista. Y esto afecta también a la historia de América, que parece hicieron los conquistadores en su historia política, punto. Resulta que ellas no salían en los libros de texto. Ahora, de repente, alguien ha desafiado este lugar común. Con un grito en la voz. Doña María Saavedra y Naraja es profesora titular de Historia de América en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y dirige la Cátedra Internacional CEU Elcano. Nos trae un libro imprescindible en la editorial Ciudadela, América es nombre de mujer. Doña María Saavedra, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días y muchas gracias por la invitación.
América es nombre de mujer, indias, mestizas y criollas en un nuevo mundo. ¿Nos faltan mujeres a la hora de contar la historia del continente americano?
Nos faltan muchas. De hecho, en el libro me he quedado muy corta, ¿no? Porque habría magníficas mujeres sobre las que hablar. Pero bueno, pues había que seleccionar unas poquitas, sobre todo de esos dos momentos, ¿no? Del mundo precolombino y del mundo virreinal. Y es cierto, retomando lo que tú decías, ¿no? Que la historia la han hecho los hombres.
Bueno, pues que parece medida, que la han hecho.
Sí, ¿no? Pero en gran medida son los protagonistas, ¿no? Si pensamos justo en América, los soberanos precolombinos, la inmensa mayoría eran hombres, los conquistadores, la mayoría eran hombres, los misioneros, la mayoría eran hombres, pero claro, no eran los únicos. Y en todas esas etapas siempre hay algunas mujeres que han destacado. Y voy a empezar diciéndote una cosa, Cristina, luego ya vamos por donde tú te apetezca ir. Pero la mujer, además la mujer casi con mayúsculas, ¿no?, que ha construido la América tal y como es una mujer que nunca estuvo en América, que se sabe la católica.
Sin absolutamente
ella, no tendríamos la América que tenemos hoy.
Sin la pasión de Isabel por sus súbditos americanos, sin su convicción cristiana de que eran exactamente iguales y tenían la misma dignidad que los españoles de la metrópoli, América no sería lo que es y los indios habrían sido esquilmados como ocurrió en todo el continente en el norte, por ejemplo, ¿no? Pero hay más cosas, o sea, hay princesas precolombinas, hay muchas monjas y religiosas, hay muchas prostitutas, hay muchas historias de mestizaje y ciertamente todo esto había que abordarlo. ¿El cambio cómo se ha producido? ¿Han sido los estudios de género? ¿Ha sido el descubrimiento de figuras que se habían censurado? ¿Cómo ha vuelto a aparecer la mujer en el panorama de la hispanografía?
Yo creo que es un proceso que ya llevamos años y que tuvo una cierta crisis. Pues a lo mejor hace 20, 15 años, cuando se empezó a hablar de estudios de género. Yo personalmente no me gusta utilizar ese término porque entonces parece que solo queremos hacer una parte de la historia, igual que nos podemos quejar de que solo se ha hecho o se ha relatado la historia en masculino, ¿no? Yo no, yo lo que pretendía era construir la historia dando especial valor a las mujeres que han participado en ella. Pero la historia es de hombres y mujeres.
O sea, ¿no? Reconstruir la realidad,
claro,
tal y como
claro.
fue, que es
y
que estaba sesgada.
De perspectivas actuales, además tan ideologizadas, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer historia. Y es verdad que en la historia es muy bonito hablar de mujeres que la construyeron.
Bueno, de hecho, el estudio de género tiene muchos peligros. Por ejemplo, recupera esa idea o construye esa idea de la mujer prehispánica fuerte, de la India liberada, que a la llegada de los españoles, de los conquistadores, cayó en el horrible sojuzgamiento. ¿Es así?
Totalmente. Dentro de esa línea de la historiografía de género, es así. O sea, es más, yo cuando estuve buscando bibliografía que... veía que incluso leía algunas argumentaciones que a mí me rechinaban mucho, como el español ve en la mujer la descendiente de Eva, la que tentó a Adán, y por lo tanto la mujer es la que porta la mayor parte del pecado. Y sabes que ni yo en toda mi formación había leído una cosa semejante, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer estudios que sean bonitos, que no sean antinada y que pongan nueva, que den el protagonismo que tuvo, ni más ni menos, a la mujer en tantísimas épocas de nuestra vida. Desde luego en América la tuvo.
Porque así, grosso modo, ¿no? Antes de entrar a señalar con la lupa determinados hitos, ¿cuál fue el papel de la mujer en por ejemplo, en la época precolombina?
De todo. Es que, claro, nosotros acostumbramos a hablar de la América precolombina, pero es que no había una América precolombina, había cientos de pueblos que habitaban en un gigantesco solar que era el continente americano. Entonces, la mujer en el mundo azteca, por ejemplo, tenía un papel bastante pequeñito, poco relevante. En cambio,
doméstico.
Sí hemos encontrado, prácticamente sí, en el mundo maya, muy cerquita, en cambio hemos encontrado reinas mayas. ¿No? Y hemos aparecido unos sepulcros espectaculares, ¿no? Y revestidas, bueno, pintadas con cinabrio, que era una pintura que se utilizaba para los soberanos, con un ajuar espectacular de joyas, con lo cual había mujeres, pero eran algunas reinas, no era lo habitual, ¿no? Y en el sur, en la zona andina, exactamente. Hay mujeres que tuvieron un poder en concreto, estás más en el sur, más como mujeres de los incas, ¿no? Como las esposas de los incas. Y luego la mujer también es importante a la hora de establecer alianzas con otros pueblos, ¿no? Pues hay intercambios de mujeres, como en el fondo lo hemos vivido en Europa, ¿no? Las políticas matrimoniales de los reyes van muy por ahí, ¿no? Entonces, ni es tan distinto, ni desde luego podemos mirar con nuestra mirada actual, y sobre todo cuando esa mirada está un poco ideologizada.
¿Hay mujeres sacerdotisas en el mundo precolombino?
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, hay una... A ver, te lo estoy diciendo sonriendo porque me parece absolutamente apasionante. Hay una cultura en el norte del Perú, la cultura mochica, que sabíamos que existían unas vasijas que representaban una ceremonia, la ceremonia del sacrificio, y esa ceremonia, la protagonista, aparecía una mujer que recogía en una copa la sangre de los sacrificados para entregarla a un dios. Y hasta hace unos años pensábamos que era un tipo de iconografía, hasta que se han empezado a encontrar sepulcros de esas sacerdotisas. Y es espectacular, porque tienen, además se les entierra con atributos de poder político, religioso. Y son cosas bonitas de conocer en la historia, creo que las hubo.
Fíjate, o sea, que ofrendaban a los dioses
la sangre
de los
prisioneros.
De los sacrificados, que además eran hombres y mujeres también.
Sí, más hombres, te diré, más hombres sacrificados, en este caso, en el de las sacerdotisas.
En el caso de los conquistadores, ¿cuál fue el papel de las mujeres? Porque claro, es difícil imaginar un nuevo mundo donde los hombres acudiesen solos, aunque solo fuese por razones sexuales.
Sí. Y de hecho, esta fue una de las grandes preocupaciones de la reina Isabel, era intentar evitar la promiscuidad, porque al principio iban varones, sobre todo, ¿no? Y el hombre es el hombre y es como es, y había cientos de indias, ¿no? Entonces, poquito a poquito, los reyes fueron promoviendo que fueran matrimonios, que no siempre se cumplían, ¿no? Es verdad que había veces que el hombre se iba a las Indias y nunca se sabía cuándo iba a volver, y ni se iba a volver, ¿no? Entonces hay cartas muy divertidas de mujeres que se quedaban aquí en la península y que escribían al Consejo de Indias diciendo, mire, mi marido se marchó hace 5 años.
A por tabaco y nunca más ha vuelto.
Exactamente, y yo quiero casarme, ¿me pueden dar un papel que diga que se ha muerto para que yo sea viuda y me pueda volver a casar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pasaban, pero luego es verdad que algunas mujeres de aquellos soldados que acompañaban a los conquistadores iban también. Y hay unos cuantos casos, sobre todo en México, acompañando a Hernán Cortés, que son espectaculares, que son auténticas guerreras.
Señoras que dicen, no, tú no te vas solo, yo me cojo y me voy para allá.
No solo no te vas solo, sino una vez estamos ya en el fragor de la batalla, al marido le decían, venga, descansa un poco, y aquí estoy yo haciendo la guardia, cortando leña para las hogueras.
¿Qué me dices?
Es muy interesante.
Hoy. Bueno, por supuesto tenemos, me imagino, casos de prostitutas que van para allá, monjas habrá también y religiosas. ¿O sí, no claro. fueron las órdenes mendicantes con mujeres con
las
el tiempo?
Sí, pero fueron con el tiempo. Allí las primeras fueron las capuchinas, las franciscanas capuchinas, fueron las primeras que se instalaron, pero tardaron más, porque claro, los misioneros al principio van a misión. Y meter a monjas pobres en misiones en medio de las comunidades indígenas era complicado, ¿no? Luego ya se establecieron conventos, pero más en las ciudades. Y, por supuesto, hubo monjas criollas, mujeres que habían nacido ya en América o mestizas y que entraban en los conventos.
Es todo un ámbito fabuloso de investigación. Vamos a empezar con algunos nombres propios. Por ejemplo, Anacaona. ¿Quién era Anacaona?
Anacaona era una reina, su esposo era el rey, pero murió, se quedó viuda y era la reina de una de las islas del Caribe, que en un principio fue aliada de los primerísimos conquistadores, estamos hablando de la época de Colón, pero que bueno, empezaron una serie de enfrentamientos entre distintas tribus de indios y también de los españoles y Anacaona acabó siendo ejecutada por los españoles.
Nacida en La Española, en el primer lugar de desembarco de los conquistadores, era reina del pueblo taíno, hermana de otro cacique al que conocieron Colón y los primeros exploradores y finalmente ahorcada por conspiración en 1504, aunque la reina Isabel la Católica condenó a la muerte.
Sí, que eso es muy habitual. O sea, los reyes, Isabel la Católica, yo creo que es muy necesario remarcarlo. Colón descubre América en el 1492, Isabel murió en 1504, es decir, Isabel solo sobrevivió 12 años a la conquista. Y ya en esos 12 años puso las bases de lo que iba a ser el tratamiento de los indios, ¿no? Entonces, efectivamente, Isabel fue muy dura con Colón, a pesar de haberle apoyado en el viaje, y este tipo de comportamientos los condenó, claro que sí. Entonces, esto al final es una referencia para todos sus sucesores en el trono.
Qué interesante, verdaderamente. Hablábamos de las distintas sociedades, la sociedad azteca, la maya, la inca en la época precolombina, y comentaba que en la sociedad maya la presencia de la mujer en la vida política fue mayor. Usted recupera en el libro figuras como la señora de Tikal o la señora de Seis Cielos. ¿Quiénes fueron?
Fueron reinas, algunas de ellas, porque hubo más, algunas de ellas fueron esposas de reyes, pero que quedaron viudas y quedaron al frente de las ciudades, porque el mundo maya no es un imperio. El mundo maya son muchas ciudades que comparten una cultura, una lengua, una cosmología, pero cada ciudad era autónoma. Sí había enfrentamientos entre distintas ciudades y en ese sentido es en el que estas mujeres, ¿no? la reina de Palenque, que era la madre del gran rey Pakal, ¿no? en la ciudad de Palenque en México, son mujeres que tuvieron que tirar para adelante de la ciudad y que tuvieron su importancia, claro que sí, su importancia política y militar.
Qué interesante verdaderamente. Hablábamos de los sacrificios humanos de las culturas precolombinas. Por ejemplo, la fiesta de las montañas Otepeiluitl, que estaba marcado en el calendario anual como ofrenda en honor de la fertilidad y que terminaba con el sacrificio de 5 mujeres y un hombre. Qué afición por la muerte humana, ¿no?
Sí, sobre todo afición por tener contentos a los dioses. Y parecía que ellos hablaban del agua sagrada, de los sacrificios, y esto era la sangre humana. O sea, lo máximo que se podía ofrecer a un dios era sangre humana. Entonces, al principio, sobre todo los mayas, los sacerdotes, los reyes, ofrecían su propia sangre, pero haciéndose pequeños cortes. Claro, cuando empieza a crecer el número de sacrificios, que llega a ser una barbaridad, el sacerdote o el rey no estaban dispuestos a dar más sangre. Entonces, ¿qué eran? Los prisioneros o gente que reclutaban ellos mismos para ofrecer el muerto entero, ¿no?
No, verdaderamente esto es interesante y los historiógrafos actuales lo remarcan a efectos de dar gracias por la llegada de una religión en eso más benéfica, porque verdaderamente qué horizonte, ¿no? Me gustaría dedicar unos minutos a hablar de las mujeres en la cultura mochica, antes lo ha mencionado, en la costa norte del Perú. A esta cultura perteneció la mujer conocida como la Dama de Cao.
La Dama de Cabo efectivamente es una de estas sacerdotisas y además apareció todas las tumbas que hay en el Perú, en la zona de la costa, como sabéis, una zona muy árida y es fácil que se conserve muy bien. Aparte, ellos tenían unas técnicas de momificación que han hecho que se conserven muy bien estos sepulcros. Y la Dama de Cabo además es muy interesante, era una mujer de élite y no está claro si fue sacerdotisa o cacica, pero se han conservado en sus restos una serie de tatuajes. O sea, todavía la mujer está con la piel, claro, sin carne, a los huesos, pero lleva los tatuajes que tuvo en su momento y son tatuajes que implican que era una mujer de élite, una mujer con poder.
Qué interesante, es la Dama del Caos. Vamos otra vez a la vida de los conquistadores, de los españoles. En ese capítulo nos traes figuras como la de María Álvarez de Toledo y Rojas, la desdichada virreina. ¿Quién es esta?
Así firmaba ella, la pobre. María Álvarez de Toledo fue la mujer de Diego Colón, el hijo de Cristóbal. Como Cristóbal realmente no era muy bien visto en la corte, porque al final era un advenedizo, nadie sabía dónde venía, y los reyes le dieron una serie de privilegios, la gente no lo quería, los nobles. Para que con su hijo no pasara lo mismo, se decidió casarlo con, que esto fue una maniobra de los reyes, con María Álvarez de Toledo, que era sobrina del duque de Alba. Y en ese momento ya los Colón entran en la alta nobleza por matrimonio, ¿no? Y esta María, pues vio como su marido iba a venir a España y claro, mientras Diego estaba en España, tenía que quedarse a cargo de la española y los colonos de la española mucho caso no le hacían, ¿no? Y encima cuando se quedó viuda, ya adoptó esa firma suya de la desdichada virreina y ahí se quedó, porque además murió en la española.
Porque se sentía ninguneada.
Sí, y sola y triste.
Bueno, es que además es, en definitiva, Diego Colón pues era hijo del conquistador, estaba acostumbrado, pero realmente que te lleven de España al entorno de la española y te veas ahí por orden real condenada a permanecer en un entorno del todo desconocido, tiene que haber sido una aventura, ¿no?
Sí, y una noble, que en Castilla no todos vivían igual, esta podía haber vivido muy bien además, ¿no?
Francisco Javier Clavijero, jesuita ilustrado que residía en México hasta la expulsión de la Compañía de Jesús, mencionó a las mujeres que acompañaron a Hernán Cortés durante la conquista del territorio: María de Estrada, Beatriz Bermúdez de Velasco, Isabel Rodríguez, Beatriz Palacios. ¿Quiénes eran estas?
Pues son mujeres que eran esposas, en algún caso amantes, pero la mayoría son esposas de conquistadores y que lo dieron todo en la batalla con Cortés. No, tenemos una Isabel Rodríguez que fue médico, tenía conocimientos de medicina y de enfermería y fue la médico de la campaña de Cortés. Tenemos a María de Estrada, que estaba casada con uno de estos hombres, uno de los soldados de Cortés, y que aparece, es la única mujer que aparece retratada en una de las pinturas que se hacen ya en el siglo XVI sobre la conquista. Aparece junto a Cortés, aparecen los dos en primera línea, a caballo, Cortés y María Estrada, y no porque entre ellos hubiera una relación especial, sino porque realmente era una mujer, esta sí que era una mujer de armas tomar, ¿no?
Qué cosa tan intrépida, verdaderamente, qué
sí,
cosas,
Y poco conocida, ¿eh?
Más conocido el caso de Catalina de Erauso, la monja alférez, nacida en San Sebastián, vasca tenía que ser, hija de militar, que se fugó de un convento, pues se cortó el pelo, se vistió con prendas de hombre y se fue a correr aventuras peruanas con nombre de varón.
Exactamente, además iba cambiando el nombre de varón, es muy divertida. Luego ahora mismo se están haciendo unas interpretaciones bastante curiosas sobre la llamada monja alférez, pero vamos, la historia lo que nos dice es que efectivamente entró en el convento porque habían entrado sus hermanas, nunca llegó a tomar los hábitos, porque a mí yo he leído a veces que se hizo monja y lo dijo, no fue monja. Y entonces se fue, o sea, le encantaba esas historias que empezaban a llegar del nuevo mundo, de los, porque al final es muy atractivo.
Hombre, claro, era la gran aventura de la época, hacer las Américas.
Dijo, pues yo me visto de hombre, me voy a Sevilla, me embarco y me voy para allá. Y entonces, efectivamente, combatió en Perú, combatió en Chile, se enfrentó a uno de sus hermanos, no se reconocieron uno al otro, es más, le mató. O sea, por eso Catalina de Erauso, la monja alférez, tiene una historia fabulosa. Luego le descubren, le van a justiciar y entonces el obispo se da cuenta de que es una mujer, va al papa, a pedirle que por favor le deje vestir con ropas de hombre, porque ya quiere seguir siendo conquistadora. Es muy divertido.
Bueno, qué historión,
¿eh?
Nos creemos que hemos inventado algo, querida mía. El último capítulo del libro está dedicado a las mestizas, fabuloso fenómeno que desde el principio se da.
Sí.
Las relaciones sexuales no solo acaban en bastardía o en hijos naturales, sino que desde el principio empiezan a configurar familias. Es una cosa fabulosa, que no pasa ni en la Inglaterra colonial de la India, donde los mestizos y bastardos eran apartados, ¿no? Y sale, por ejemplo, la famosa Malinche, doña Marina, la mujer que, bueno, que hizo de traductora, que hizo un papel fundamental en la conquista de México.
Sí, Malinche, además, ahora yo creo que lo tenemos todos un poquito más cercano por el musical que muchos de tus oyentes, Cristina, habrán visto, y que a mí, desde el punto de vista histórico, creo que está muy bien hecho. Artístico no tengo ni idea, porque no entiendo, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno en México que se habla de malinchismo, como de traición. Claro, uno se lee la historia de Malinche. Malinche es una mujer que, siendo niña, su madre la vende como esclava a otro pueblo. Este segundo señor la vuelve a vender como esclava a un cacique en Tabasco. Y el cacique de Tabasco, como había tenido un enfrentamiento con Cortés para intentar intimar un poco más con él, le vende a Marina, a Malinche, entonces se llamaba Malinche, a Cortés también como esclava. Entonces, cuando hay personas que dicen, y sobre todo allí en México, no es que Marina traicionó a su pueblo. ¿A qué pueblo traicionó? ¿A su madre que la vendió? ¿Al segundo que la tuvo esclava? ¿Al tercero? ¿O a Cortés, que la convirtió en su amante? Entonces yo creo que es un
Doña
fenomeno.
Marina,
sí,
la
exactamente, la llamaron siempre Doña Marina.
Uh-huh. La verdad es que las historias son maravillosas. Por ejemplo, la de Francisca de Pizarro Yupanqui, que nació de la relación entre Francisco Pizarro y la princesa inca Inés Huaylas, la primera mestiza de la que se conocen nombre, apellidos y legado. Ahí ya empezamos a ver familias procedentes de las dos razas.
Uh-huh. De las dos razas, y además de estratos muy elevados, porque Francisca Pizarro, que es fascinante y que acabó sus días en Trujillo, y todos los que conocen Trujillo han visto aquel palacio fabuloso, que era el Palacio de la Conquista, con una esquina, una especie de chaflán que da la Plaza Mayor. Ese era el Palacio de Francisca, porque Francisca tuvo una vida también un poquito desgraciada, porque a su padre lo mataron otros españoles, y él recibió que se viniera a España. Entonces, en España se establece en Trujillo, se casa con un tío suyo, un hermano de Francisco Pizarro, y se convierte en la mujer más rica del Perú y una de las más ricas de España, porque ya las tierras de su familia del Perú le siguen rentando, ¿no? Y acaba, cuando se queda viuda, se casa con un noble, el conde Puñón en Rostro, que estaba arruinado. Entonces, con ese matrimonio, ¿qué es lo que consigue? Ella entra en la élite social de la época y su marido vive como un marqués, con lo cual, y ella era muy, muy echada para adelante. O sea, no fueron cosas que le iban cayendo, fueron decisiones que ella iba tomando.
Sí, pero claro, hablamos, fijaos, de una mestiza.
Una mestiza de sangre real inca. Que es
interesantísima,
es bonito, ¿no?
Incluso en cuanto a sus indumentarias. Hay muchas pinturas de la época del siglo XVI que muestran estos matrimonios comunes, donde salen las indias ataviadas en una mezcla de ropa castellana, sí, y también las tilmas de los indios, con peinados de uno y otro. Es fascinante desde el punto de vista cultural el mestizaje.
Absolutamente. Y es que además lo que se hace en América, o sea, la América nace precisamente a partir del descubrimiento, y no es una América india ni es una América solo española, es una América mestiza. Yo también, por eso, el título del libro, ese América es nombre de mujer, tiene un, o por lo menos yo le quiero dar un valor como un poco alegórico, porque América es mestizaje, y ese mestizaje se da fundamentalmente porque está la mujer. Y es la mujer la que de alguna manera se abre a esos contactos que son biológicos, pero que a la vez se genera un mestizaje, como tú decías, ¿no? Cultural, artístico, musical, ¿no? Que es una belleza.
Yo creo que este libro va a ser un bestseller. La América es nombre de mujer, de María Saavedra y Naraja. Está en la editorial Ciudadela y es un deleite para ellos y para ellas, para todos los que queremos conocer de nuestras raíces y sentirnos orgullosos de una gesta que no tiene parangón, que ciertamente es la gesta española por excelencia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un saludo a todos.